Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com, Tras la Noticia con Cari Roque, pero Cari Roque hoy tiene el día libre. Con nosotros se encuentra en estos momentos el escritor, el politólogo, el director de Patria Martí, de Cuban American Voice, columnista también del American y también analista político y estratega republicano, Julio Chilling, en esta primera hora, media hora de Tras la Noticia. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Saludos, Tommy, y siempre es un placer estar contigo y con ese gran equipo de Radio y Televisión Martí.
Julio, la situación actual en la isla, todos los días, muchos dicen que se empeoran para el régimen de Cuba. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, totalmente de acuerdo, Tommy. Cualquier régimen que tiene que preservar su existencia en el poder por la fuerza, ejerciendo el terrorismo de Estado, es un régimen débil. La idea es que la legitimidad, la verdad, el respeto a la autoridad deberían en una sociedad abierta y democrática ser una operación, ser una función voluntaria, ¿no es verdad? Pero eso no es el caso en países como Cuba, lamentablemente.
¿Te parece que este movimiento San Isidro pudiera decirse y sé que esta frase se ha dicho varias veces ya en la historia de Cuba, en la historia de Venezuela, en la historia de países bajo dictaduras, pero que pudiera haber un antes y un después del movimiento San Isidro?
Fíjate, Tommy, los procesos históricos son dinámicos. O sea, nosotros miramos nuestra propia historia y nos damos cuenta que sí podemos tal vez señalar a un evento al final y decir, bueno, este fue el que sí dio al final con lo que el objetivo que se buscaba, pero sin embargo no podemos desconectar el efecto que tuvieron hechos previos, ¿no es verdad?, históricos, que producieron esos mismos efectos que al final pues dieron el golpe contundente para abrir la puerta de la liberación. De manera de que yo veo que es parte de una continuidad, ¿no es verdad?, de una continuidad de la lucha del pueblo de Cuba por su libertad. Y el movimiento San Isidro, el gran choque, porque esto realmente ha tomado a la dictadura castrista por sorpresa, es primero la espontaneidad increíble que tiene, segundo, de los que están tomando parte, o sea, netamente muchachos jóvenes con desconectado en un sentido, gran parte de ellos, de lo que es una militancia política o ideológica. O sea, son jóvenes que han dicho basta, hasta aquí llegó esto, hasta aquí me callo la boca, hasta este momento es que voy de una forma u otra a seguir la línea y ser un ente domesticado. Estamos viendo esa rebeldía hermosa y valiente, Tommy, que es siempre la clave para abrir esa misma puerta de libertad. Y el régimen castrista tiene miedo por el poder de contagio que tienen estos movimientos. Y ellos lo saben. Y es un cuchillo de doble filo en el sentido de que, por un lado, tienen para poder reforzar la represión y el terrorismo de Estado, pues tienen que mandar a la calle, y hemos visto muestras de la militarización de sobre, ustedes lo han cubierto ese fenómeno muy bien, pero eso es un cuchillo de doble filo, porque tenemos el ejemplo de Ceausescu, que los mismos tenían las fuerzas represivas que estaban ahí para supuestamente apoyarlo, y terminó siendo, tuvo un efecto totalmente contradictorio a la intención del régimen dictatorial de Ceausescu en ese momento. Y ellos entienden que eso mismo puede ocurrir en Cuba. O sea, por otro lado, si pierden la calle, pues también significa, en efecto, la pérdida del monopolio de la expresión pública, ¿verdad? Y eso también tiene un efecto geométrico, precisamente en Europa Oriental. Lo vimos cuando los regímenes del ex bloque socialista demostraban dar una relajación en los mecanismos de represión por las razones de cálculo, razones de decisiones que tomaron pensando que iba a mejorar, y incrementaba el número de ese pueblo patriótico que salió a la calle. Lo vemos en Bielorrusia. Entonces, la respuesta de Tiananmen, ¿no es verdad? La dictadura china lo hizo porque ya no podía seguir tolerando ese control popular, ¿no es verdad?, de determinados espacios pidiendo libertad. Entonces, el castrocomunismo tiene eso claro, que si pierde ese espacio, perdieron el control político. El movimiento San Isidro, pues, los reta directamente, y aparte hemos visto personas allegadas al régimen. Cuando digo allegados, quiero decir personas que tal vez que son parte de una estructura cultural que se ha beneficiado del poder político, pues demostrar cierta atracción hacia ese movimiento, el movimiento de San Isidro, compartir ciertos valores, ¿no es verdad? Y eso es un régimen, por el impacto contagio que tiene de modo interno en el régimen castrista. Y por supuesto, de nuevo, tienen razones para estar preocupados.
Julio, la comparación de Ceausescu, la cooperación de un movimiento solidaridad, también se pudiera decir, y a la misma vez es lo que es la inclusión en este movimiento de artistas, de escritores, de raperos, de músicos, que normalmente han dicho que la política no tiene nada que ver con el arte. Ahora, la preocupación de muchos es que pudiera, en vez de ser la continuación de un movimiento de Ceausescu, un movimiento de solidaridad, de lecualeza, pudiera convertirse en un movimiento estilo Tiananmen Square, la Plaza Tiananmen en Pekín, cuando ese régimen opresivo y brutal salió a todo dar con cañones alante de los chinos que protestaban. ¿Eso pudiera también ocurrir en Cuba o ya se le fue de las manos?
Mira, la capacidad para la maldad y la perversión del castrocomunismo no tiene límites, excepto el que existe por sus intereses de la supervivencia. En otras palabras, si ellos pudieran con un tiananmenazo resolver el problema y mantener a todos los cubanos en línea, pues lo harían sin ninguna vacilación. Pero el gran problema es, uno, la geografía; dos, la era tecnológica. O sea, no pueden hacer. Y los tiempos, que cuando ocurrió aquello en China comunista, habían todavía, o sea, estamos hablando, lo de Tiananmen fue 6 meses antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, pues, habían todavía personas que veían el modelo chino y por un lado estaban mirando todo lo que estaba ocurriendo en Europa, y en ese contexto, por un lado, se está cayendo el comunismo soviético y por otro lado el comunismo chino se está fortaleciendo en su modelo híbrido. Pero ocurrió en un momento realmente que el enfoque internacional, pese a toda la importancia de China, estaba en lo que estaba ocurriendo con el ex bloque socialista principalmente, y para algunos que en ese momento de buena intención, demócratas del mundo, pensaban que bueno, que por medio del comercio y las relaciones comerciales China eventualmente, hay que dejarlo eventualmente, van a llegar. La historia nos ha demostrado que eso no es el caso, todo lo contrario. Entonces, en estos momentos, el castrocomunismo no se lanzaría, no porque de nuevo no tendría los deseos ni la voluntad para hacerlo en cuanto a su naturaleza, sino por el precio que pagarían. ¿Por qué sueltan a Portal? Bueno, lo sueltan por la presión y precisamente lo que estaban haciendo con el movimiento San Isidro, de clausurar las, uh-huh. Las casas y ese tipo de actividad. Es un problema enorme porque nadie puede ponerle el dedo, de decir, bueno, esto aquí para, te das cuenta, es muy, muy difícil. Y siempre el factor de la cultura, Tommy, es muy fundamental. Y los imponderables, siempre, mira, me encanta la analogía de hacer con ese gran patriota checo, Václav Havel, que 6 meses antes de precisamente la caída del muro de Berlín, o sea, todos esos acontecimientos históricos que todos recordamos y que la historia, pues de nuevo, le da una mención honorable a su movimiento, él pensaba y expresó públicamente que no había posibilidad de que Checoslovaquia hoy, en aquel momento la República Checa hoy alcanzaría la libertad y la democratización. No lo veía posible. Y sin embargo, ocurrió. De manera que los imponderables operan así. Son acontecimientos que no se puede contar. Y hay que empezar a destruir el mito y la falsedad de que el castrocomunismo es invencible y que todo les sale bien. No es cierto. Sí es cierto que han podido salir de desastres que se han metido, pero no quiere decir que toman todas las decisiones bien ni que tienen de todo bajo el control, incluso dentro de su estructura del poder. Eso lo entienden, porque hay una realidad en todo esto, Tommy. La realidad es uh-huh. que nada funciona en Cuba, que no hay libertad, que existe una opresión, una represión terrible, que no se respetan libertades esenciales y que hay un ínfimo por ciento de la población ligado al poder que vive como multimillonarios, mientras el resto de los 98% de los cubanos están pasando una miseria impresionante, viven de nuevo sin libertades fundamentales. Eso es una realidad, eso es innegable, eso nadie puede decir lo contrario si se va a aferrar a la verdad y los hechos. Entonces, esa es la realidad que el castrocomunismo enfrenta. ¿Cómo tú mantienes a un pueblo, cómo tú mantienes una imagen en el exterior de que tú eres un país normal, que eres civilizado, que respetas normas internacionales y a la misma vez tienes un pueblo que está totalmente en contra de su sustención en el poder? Y para hacer eso tienes que reprimir y tiene que estar una serie de maniobras legales de todo tipo. Es un reto grande y por eso constantemente vemos por todas partes, por eso el decreto 349. ¿Por qué? Porque el impacto de la cultura sabe que tiene una proyección geométrica hacia la población. Entonces, precisamente ahí es donde le explotó el petardo que ha abierto una puerta para incluir en ese movimiento, en ese activismo, en esa concienciación, personas que normalmente no se hubieran involucrado en lo político.
Si mal no recuerdo, al principio de lo que era la presentación del socialismo del siglo XXI, tanto Fidel Castro Ruz como Hugo Chávez Frías habían hablado de que ese modelo híbrido, de que hablas, el modelo híbrido socialista comunista de China, que lo iban a tratar de implementar en América Latina. Obviamente eso ha sido otro fallido experimento por parte de ellos. Ahora, sigo con esa pregunta de que la represión va a llegar o ya esto se le ha ido de las manos, porque ya, para mi entender, una cosa como que ocurrió el 24 de agosto de 1994, el maleconazo, fue una cosa que ocurrió y automáticamente desapareció Fidel Castro con la Brigada de Respuesta Rápida, CDR, y ya todo el mundo se fue para su casa porque el miedo existía. Sin embargo, ahora eso no lo veo yo. Y no lo ven muchos analistas, ¿no?
Mira, sin duda, primero la figura carismática, y digo carismática en el sentido que lo expresó el sociólogo Max Weber, el Fidel Castro como factor de cohesión de toda una estructura dictatorial del poder, pues era, fundamental en momentos de crisis, porque para regímenes de este tipo, Tommy, el peligro más grande es que dentro de esa estructura del poder vaya a haber una fisura y lo que se conoce como una revolución de Palacio, que es otro nombre para un golpe de Estado compuesto por elementos llegados al poder, o sea, personas que están dentro, que tienen acceso a determinados movimientos de las fuerzas con una capacitación armada para tomar determinada decisión. Eso siempre es el gran temor, porque es la forma más fácil y directa de salir del mal. Ahora, si la pregunta es si ellos no serían capaces de, en el caso de que hubiera un movimiento popular que invade las calles, no que invade, mala expresión, que toma su derecho de ir a las calles a expresarse públicamente, porque la calle es de toda la sociedad, no solo de un régimen dictatorial y los que están plegados al poder, los que están a su servicio. Entonces, si el pueblo de Cuba decide expresar sus derechos naturales, sus derechos humanos fundamentales públicamente, y esa salida es en masa, no puedes estar seguro que la respuesta va a ser contundente en cuanto a impedir eso. Ahora, por supuesto que eso no quiere decir que en esa respuesta pues puede haber una desobediencia de órdenes, sobre todo de disparar a la población civil y de tomar medidas de ese tipo. Entonces yo creo que eso es un gran temor, y si conversamos con personas precisamente del ejemplo que tú usaste, del maleconazo, recordamos que, y hemos escuchado el testimonio público y sobre todo privado de personas que en aquel momento no querían tener sobre sus hombros el peso de empezar a disparar o que se diera la orden de que eso había que aplastarlo salvajemente, como si hizo en Tiananmen, que aún en Tiananmen, y esto vale la traerlo a colación, tuvieron que traer tropas de afuera. Hay que entender que las tropas locales, o sea, las tropas de Pekín, por ejemplo, no querían hacerlo, y hubo un movimiento de la jerarquía militar que avisó y trajeron tropas de afuera. ¿Por qué? Porque las fuerzas, o sea, el mando general localizado dijo, tal vez va a desobedecer las órdenes, ¿para qué llegar a ese punto? Pues trajeron fuerzas, tropas de las provincias, que fueron los que llevaron a cabo ese tipo de cosas. O sea, que esa maniobra y esa situación siempre pone un régimen en riesgo, y esa es la pesadilla de ellos más grande, porque ahí sí perdieron el control. El golpe que se le intentó dar a Gorbachev, que tuvo que, uh-huh. en eso Fidel Castro tuvo mucho que ver, se desobedeció las órdenes, o sea, militares desobedecieron las órdenes. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de lo que era un intento de golpe para sacar a Gorbachev y retornar, y repito, Fidel Castro estuvo involucrado en cuanto a la asesoría, la verdad, de ese evento, y fracasó por la valentía de Yeltsin, que salió, para la valentía del pueblo que salió, pero hay también que señalar la valentía y la responsabilidad de ese cuerpo militar que desobedeció las órdenes y se puso al lado del pueblo y de Yeltsin. Entonces eso es una realidad política, y de nuevo el régimen dictatorial castrista lo sabe muy bien.
¿Te parece interesante de este nuevo modus operandi del régimen, de la amenaza que hacen primero en Granma, después la otra amenaza que hacen en vías televisión, que hacen una amenaza vía televisión y critican directamente a Orlando Gutiérrez Boronat, acá del Directorio Democrático Cubano y de la Asamblea por la Resistencia, le dedican 10 minutos, cosa que es normal en una mesa redonda, pero que después entra una persona que es un conocido acá en el sur de la Florida, un ex periodista que ahora es portavoz del régimen cubano acá en el sur de la Florida, Edmundo García, y amenaza con muerte a Orlando Gutiérrez Boronat acá en el sur de la Florida. Obviamente ya se están viendo los recursos legales. Marcel Felipe, fundador de Inspira América y abogado, está representando a Orlando. Pero ¿te parece una cosa interesante porque esto no lo... Y la comparación que hace Edmundo de prácticamente decir que le va a pasar como le pasó al que trató de desafiar, a, si mal no recuerdo, a Karl Marx, y terminó muerto en las calles, ¿no?
Correcto, sí, sí. Él, mira, primero, Tommy, esto es muy importante, entender que esto es parte de la campaña reaccionaria, la campaña que reacciona precisamente al movimiento San Isidro. Primero empezaron con esos videos ridículos y patéticos de ver de que si quemaron acá, que si hubo trenes descarrilados, que si era, había acciones terroristas. O sea, formaron todo una película mala, que no se la cree nadie, la verdad, de tales testigos que están vinculados a Miami y que ellos, y que diciendo que el movimiento San Isidro lo están ligando, totalmente falsa como hecho. Que necesitan hacer para presentar una falsedad total que a estas alturas nadie se lo cree. Entonces, esto es, y sabíamos que iba a venir más. Entonces, pues precisamente el espacio que le dedicaron al combatiente anticomunista, ese gran cubano, Orlando Gutiérrez, a la Asamblea de la Resistencia, pues le dedican ese tiempo y todo se le coreografiado, o sea, cuando se canta el himno estadounidense, esa parte lo ponen en el noticiero, no ponen cuando cantaron el himno nacional cubano, que siempre, o sea, conlleva, a pesar de que uno vive en los Estados Unidos, pues lleva mayor entusiasmo porque es nuestro himno, el himno cubano. Entonces, esa parte no lo ponen, porque la idea es la misma de siempre, vender que esto es un invento de los Estados Unidos, de la inteligencia estadounidense, y que esto no es un proyecto cubano, y cualquiera que está contra de ellos, pues no es cubano. O sea, es más de lo mismo. Y lo que demuestra es precisamente no solo el éxito del Movimiento San Isidro, pero el éxito de la Asamblea, de la Resistencia y de todo este esfuerzo de la nación cubana fuera de su territorio para insistir en que ni alcanzar la libertad.
Julio Chilling, escritor, politólogo, director de Patria Martí, The Cuban American Voice, y estratega y analista político republicano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta media hora de Tras la Noticia. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con mucho más.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros en estos momentos se encuentra el periodista y presentador, y también en estos momentos que conduce varios noticieros en Radio Mambí 710 La Grande, acá en el sur de la Florida, y ex compañero de nuestra amiga Cari Roque, Nelson Rubio. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, y obviamente contigo se pudiera hablar del tema de lo que está ocurriendo en Cuba, también lo que está ocurriendo en Venezuela y también la política nacional acá en los Estados Unidos, pero empezamos por esa patria suya que es Cuba y la situación actual. ¿Cómo tú ves la situación en estos momentos en la isla?
Mira, debo decirte que la isla ciertamente tiene una situación bastante crítica. Tommy, te agradezco la invitación, por supuesto, al programa, y debo decirles que hay una situación crítica real, lo que se está viviendo dentro de Cuba. De hecho, la televisión castrista, la Radio Nacional Cubana, han dicho que hoy van a estar ellos transmitiendo en la noche. El régimen ha anunciado que va a ofrecer un programa de información especial para la población. La televisión cubana, el partido, el departamento ideológico, la propia inteligencia castrista y la contrainteligencia tienen activado todos sus sistemas de desinformación, fíjate, como digo, no de información, sino de desinformación. Ellos están entreteniendo a la gente con estos programas especiales sobre el movimiento San Isidro, el enemigo, la penetración imperialista, el pago, el terrorismo, o sea, medio tratando de hacer series policiales y series de investigación, cuando la propia agencia AP y agencias internacionales mintieron lo que ellos habían estado mencionando con relación a este supuesto atentado terrorista, el estar acusando a miembros del exilio cubano, estar acusando a gente simple que ha tenido comunicación o que sencillamente tienen una postura clara a la hora de expresarse sobre la dictadura y la situación que hay. La realidad de Cuba es que ellos no tienen plata y desvergonzadamente, digo no ellos en lo personal, que todos viven como reyes, millonarios, con yates, poniéndose la última ropa, las marcas, los relojes carísimos, como demostró el propio Díaz-Canel al salir, con el pullover de cubano y un Rolex valorado en $38,000, mientras el pueblo no tiene que comer, mientras las tiendas de alimentos en CUC, que fue la moneda que ellos se inventaron, no hay nada en esas tiendas, sin embargo, en las que hay en dólares, sí. Ahora, de manera cínica, sale el ministro de Comercio Interior y sale el ministro de Finanzas y salen los ministros todos, el de Comercio Exterior, ahora que quieren cambiar la ley que existía con el tema de la inversión extranjera, claro, limitado igual. Ahora que quieren buscar el dólar a toda costa y valga la redundancia, a costa de los exiliados cubanos que fueron despreciados, y ahora se ha sacado nuevamente una frase dicha por el dictador cubano Fidel Castro hace muchos años que tenía que ver con lo que ellos no querían. Bueno, ahora quieren de gusanos a mariposas, de gusanos a que vengan a traer dólares, promover el turismo, promover la inversión, que los cubanos emigrados mantengan, porque vamos a estar claros, la empresa telefónica cubana en Texas se mantiene con todas estas formas que ellos tienen de Guayama o cualquier otra de las empresas, se mantienen a costa del dinero de la gente que emigró de Cuba en cualquier parte que se encuentre. Uno, los que son exiliados definitivamente, y en eso siempre he coincidido con Cari Roque, no todos los que han emigrado son exiliados, hay quien por razones familiares, por razones económicas, la que sea. O sea, la actitud de un exiliado es otra. Sin embargo, ellos en esta gran aventura que tienen ante una crisis, más represión, más escasez, menos movimiento, menos libertad, y a veces me da tristeza tener que ver a cubanos que se prestan a estos mítines de repudio, a la usanza de los años 80, cuando la gente se fue. Entonces hay una hipocresía, porque estos mismos que tú ves en los mítines, luego los ves que quieren irse a toda costa de Cuba, que quieren mantenerse a costa de los familiares que tienen en Estados Unidos, México, España, Italia, donde los tengan. Y entonces es hipócrita. Pero lo otro que llamaba la atención, los que estuvieron, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, miembro de San Isidro, periodista independiente, Ileana, organizados, algo que me llamó la atención, gente con monos deportivos, o sea, se fueron a buscar a los deportistas, se fueron a buscar a empleados de la fábrica Suchel Camacho, se fueron a buscar empleados de hoteles para llevarlos a manifestarse, gente que tiene otro estatus de vida dentro de la propia Cuba, pero el pueblo está reaccionando. El hecho de este muchacho que en las calles, Tommy, salió con un cartel único y llamó la atención, y yo lo resaltaba hoy también, mujeres fueron las que se fajaron a golpe, porque no lo puedo decir de otro modo, enfrentaron a los policías para defender a este muchacho y evitar que ellos abusaran de él. El abuso, la represión, como decía ahorita, el maltrato, la sola presencia de las boinas negras, la brigada especial del Ministerio del Interior, de las tropas especiales del MINFAR, en las calles hablan de desesperación, de una crisis total, y hablan aún más de un problema real. El cubano que puede estar escuchándome en Cuba, imagínate, y siempre pongo el ejemplo, la isla rodeada de agua, en que luego en las bodegas, con esto de la libreta, te dicen, no, pollo por pescado, creo que es, o algo de eso, te dicen, es disparatado. O sea, una isla rodeada de mar, de agua, y tú dices, ¿cómo es posible que no haya pescado? ¿Cómo no es posible que no tengan acceso los cubanos a poder consumir esos productos porque luego son sancionados? O este otro tema de que el cubano lo único que hace es acaparar, que el cubano inventa, que el cubano no sé qué. El cubano está pasando hambre, así de sencillo. El cubano no tiene las cosas elementales que puede tener cualquier persona, como yo digo, o los que luego desde el exilio simpatizan con esa dictadura y defienden esa dictadura, yo digo, contra así cualquier es comunista, con aire acondicionado, viviendo de lejos, pero sorprende. Y la propia situación interna que ellos tienen, llama la atención, y abro, cierro comillas en este tema, el hecho de que Silvio Rodríguez, el necio, por decirlo de algún modo, y con su propia canción, que me van a arrastrar, que me van a matar, que no sé qué, que Mira, piensa solamente en una comunidad o en un país, en una población que ha tenido que vivir 60 años con una consigna de patria o muerte. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es esto de tratar de ponerle a la cabeza un código a la gente donde la muerte sería la gloria, donde la muerte sería? Y los están matando, y se han muerto gente, porque han muerto miles de personas tratando de escapar de esta desgracia. Hay un grupo de muchachos, 16 desaparecidos a esta hora, porque la gente sigue intentando salir. Han muerto miles de cubanos en el Darién, han muerto en las costas de Cuba, en las costas de México, intentando cruzar la frontera. Yo creo que la mentira se les está acabando, y la cobardía de estos represores y la situación, Tommy, que está viviendo el país, lamentablemente es muy triste, pero yo creo que representa algo. Hay que ver con qué se salen hoy los dictadores en Cuba, hay que ver con qué información especial, porque han contenido, han retenido el anuncio del cambio de moneda. Lo que ellos habían llamado ahora, o lo que realmente, según el régimen, era a beneficio del pueblo, esta libreta de abastecimiento y otras medidas que el gobierno tenía, van a ir desapareciendo, pero no porque estén las cosas mejores, sino porque sencillamente ellos no tienen la incapacidad productiva, la falta de respeto a la gente, el no respetar la capacidad de las personas a desarrollarse, a ser dueños, a tener, tan elemental como eso. Y hoy Cuba está viviendo una crisis increíble, lamentablemente con la complicidad de mucha gente en el mundo, pero hoy en más de 26 países ha habido protestas frente a sus embajadas, en más de 26 países la gente está reconociendo al movimiento San Isidro. El hecho de que figura como Perú Gorría, un primer actor, o un director de cine de primer nivel, o otros cantantes, el hecho de que si ya bien había estado otras veces y haciendo críticas al propio sistema y su propia música, ha tenido en alguna medida ese misterio del cubano para poder ver lo que se está diciendo tras los versos, que es el caso de Carlos Varela, pero el hecho de que Aidé Milanés y tantos otros actores dentro de Cuba y cantantes e intelectuales estén saliendo a decir esto es desastroso, ya esto no da más, hay que hacer cambios. Yo creo que es el retrato, el reflejo de lo que vive la Cuba de todos, más allá de la distancia, más allá de los más de 30 años que yo tengo fuera de Cuba. Es triste verlo desde acá, ¿no?
Nelson, ¿te parece que estás viviendo en la película de Alicia en el País de las Maravillas cuando escuchas que el régimen cubano ahora pide que parte de la economía de ellos sea esa remesa de familiares? Porque, como siempre se ha dicho en Cuba, hay que tener fe. Y no solamente la fe de Dios, sino familiares en el extranjero. Y a la misma vez te pareció interesante, lo escuchamos nosotros, que frente a una de las protestas del movimiento San Isidro, habían esos trabajadores del Mintur o esos deportistas ahí con cartas de Fidel Castro, con fotos de Fidel Castro, y que Iliana fue la, y otros dijeron, ustedes no son Fidel Castro porque Fidel Castro tenía un yate y ustedes aquí están pasando hambre como nosotros.
Mira, es que es parte de la propia estrategia. O sea, no es la primera vez que la dictadura castrista tiene que buscar el salvavidas dentro del exilio cubano. No es la primera vez en que ellos se tratan de ponerse mira, son descarados, porque ciertamente no lo puedo decir de otra manera, aunque parezca fuerte para un periodista decirlo de esta manera. Yo creo que la hipocresía en medio de todo lo que están viviendo, porque te digo, a ellos no les ha cambiado nada. Al pueblo cubano es el que se le ha ido poniendo cada vez peor la situación. Ellos tienen que recorrer a la gente, al exilio, a los emigrados, para captar esa divisa. Date cuenta, empiezan que, bueno, vamos a retomar los vuelos, vamos a abrir Cuba nuevamente. Tú viste aquello lo que ocurrió, luego los precios que le pusieron a los vuelos que estaban viajando a Cuba por la cantidad de personas que estaban queriendo ir, luego que no podían entrar cosas, luego que si la cantidad de maletas, luego que los productos, luego que, o sea, siempre ellos tienen un pero para todo, y sencillamente lo que tienen que entender es que el pueblo cubano no quiere vivir más con esa hipocresía supuestamente comunista, porque no es comunismo, es una dictadura disfrazada, ni siquiera populista. el régimen cubano ha tenido la fórmula de engañar, de mentir, pero no es solo engañar, es manipular voluntades, es limitar, es tener presa a la gente, es no dar la posibilidad de crecer desde el punto de vista personal, profesional. La situación que está viviendo el cubano hoy, el nivel de desesperación, la cantidad de cubanos, somos casi 4 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba, porque sencillamente la gente decidió un día romper con toda esa porquería, porque sencillamente la gente necesitaba saber que había mundo, necesitaba saber que uno puede comer como una persona normal, que uno puede tener la libertad de decir lo que le dé la gana, de apoyar o no apoyar a un presidente, de elegir, de participar en una votación democráticamente, cosa que Cuba no permite. El propio sistema electoral cubano, se hizo a la medida del dictador Fidel Castro, a la medida de los antojos de gobernar. La estructura del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el presidente que dicen ellos que eligen. Nadie participa en una elección directa, no existe, porque es una farsa el proceso electoral a partir de las asambleas del Poder Popular y toda esa mentira que hay. El cubano no tiene decisión real sobre nada en la isla. Y hoy uno dice, vivir en el país de las maravillas, y yo digo de la maravillosa miseria, de la maravillosa mentira, de la maravillosa involución, de la maravillosa desgracia de vivir o medio vivir en un país donde no tienen nada, donde falta lo más elemental, no hay medicamentos, hay una crisis, y siempre la misma mentira, el bloqueo. O mal entienden el verdadero significado de la palabra bloqueo, o verdaderamente el neolenguaje que utiliza la dictadura y ha utilizado por 60 años es destructivo en su propia esencia. Te mencionaba ahorita el de que la meta para el cubano, patria o muerte, pero ¿por qué mi patria y yo por qué debo morirme? O sea, tú te puedes morir defendiendo tu país por una causa verdadera, pero ¿cuál causa? La de la falta de libertades, la de la represión, la de la mentira, la de la escasez. No tiene sentido. El hecho de que te denigren, el hecho de que te tilden de gusano, de terrorista, de mafioso, sencillamente por no pensar como ellos. El derecho a la gente a crear de manera libre, el derecho a que la gente pueda expresarse, el derecho a que cante lo que te dé la gana, que te vistas como te dé la gana, el derecho a que te privan. Ellos cuando quieren gobernar todo, es una isla de esclavos, por demás una prisión, de gente que no tiene futuro, de gente que se ve ahogada, que se ve asfixiada, y hoy el régimen en alguna medida está siendo víctima de su propia política, está siendo víctima de su propio anacronismo ideológico y de todo tipo, porque sencillamente no han producido, sencillamente no le han dado a la gente la posibilidad de crecer, de prosperar, porque no hay producción, porque todo es una mentira, porque la centralización económica, porque las faltas de libertades, por todo eso, así de sencillo, es una suerte de desgracia que el cubano que nos puede estar escuchando en la isla ahora, o el que pueda escucharnos a través del internet, se dé cuenta de que todo es una mentira, y luego sembrar el terror. En Cuba se vive bajo un terrorismo de Estado, donde te obligan a hablar bajito, donde la gente teme decir, donde te condicionan el regresar a tu país, donde la propia constitución te hace mentir, porque la constitución cubana habla del tema de la nacionalización y que no existe doble nacionalidad, y que etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tú llegas a Cuba aún cuando seas y te hayas nacionalizado porque te da la gana, porque estás viviendo en un país, porque te quieres insertar, porque quieres tener los beneficios de ese país, no puedes viajar a tu país con el pasaporte cubano, uno de los pasaportes más caros del mundo, pero que menos posibilidades te da. La gente te rechaza, no te dan posibilidad. Salió en las últimas horas la información y nuevamente más de 5.000 cubanos en lo que va de año, antes de terminar este año, han pedido asilo político en México. Y tú dices, qué suerte de desgracia que un país tenga que la gente emigrar sencillamente porque no sirve el gobierno que tiene, porque son unos represores, porque son unos bandoleros, porque ellos sí tienen y hay fortuna y hay publicaciones a nivel mundial que hablan de las fortunas de la familia Castro, de la fortuna de Díaz-Canel, ya amasada y con cuentas en bancos en el mundo, con propiedades fuera de Cuba, como las tienen ellos, los supuestos líderes de la revolución sacrificada que le piden al pueblo sacrificio y que viven de manera descarada del modo en que viven a pesar del dolor de la gente.
¿Te pareció interesante esa amenaza por parte del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y hace dos semanas atrás, y de nuevo hemos visto ataques así en la mesa redonda. Mi familia orgullosamente ha sido parte de esos ataques, pero nunca de la manera que lo están haciendo ahora, con hasta amenazas directas a personas, como es el caso de Orlando Gutiérrez Boronat, del directorio democrático cubano en la Asamblea por la Resistencia, ataques a Cari Roque, a Luis Zúñiga y a muchos más, y amenazas directamente de muerte por parte de una persona que es conocida por parte tuya y por parte mía, que era periodista como con nosotros en la calle trabajando, que de un día para otro se ha convertido en portavoz del régimen, que es Edmundo García, una amenaza de muerte directamente a Orlando Gutiérrez Boronat.
Mira, yo creo que ya es la desfachatez. Edmundo García, que por demás hay que decirlo, un tipo que ha estado en tratamiento, bajo tratamiento por dependencia de narcóticos, de drogas, de consumir drogas, borracho, un tipo que salió de Cuba cuando salió, y hay que decirlo, Edmundo García era el hijo de la secretaria general del Sindicato de la Cultura Cubana, tenía vínculos con las altas esferas de la cultura, Miguel Barnett concretamente, y salió de Cuba huyendo porque se vio involucrado en tráfico de obras de arte. Se fue a París inicialmente, luego llegó acá. Edmundo García trató de hacerse, y lo sabemos nosotros, que tuvimos que trabajar y compartimos con él, el opositor, y de momento de palo para rumba se convierte en un voceo de la dictadura castrista. Y ahora el propio lenguaje agresivo del régimen lo tuvimos que ver acá cuando en las últimas horas, en una transmisión a través de su canal de YouTube, amenazó a Orlando. Las amenazas, las insinuaciones contra mi persona y en las redes está, o sea, tratando de venderme. Todo el mundo sabía quién era yo, todo el mundo sabe quién soy yo, pero no soy nadie al lado de los nombres que tú has mencionado, un Luis Zúñiga, una Cari Roque, un Ramón Saúl Sánchez o el propio caso de Orlando. La dictadura castrista, todo el que es enemigo de él y le enfrenta de manera directa, rápido acude la palabra terrorista para sembrar miedo en la gente. La dictadura castrista acusa, tienes vínculos, eres pagado, eres financiado, y Edmundo García no es financiado, me pregunto, pero ya Edmundo García hoy violó las leyes de Estados Unidos, por decirlo, ayer cuando hizo esta transmisión, más allá de que él esté registrado o no, no me consta que así sea, como agente extranjero, porque este país, con las leyes que tiene y las propias prebendas que da la propia Constitución norteamericana, el propio artículo 1 con la libertad de expresión, todo esto, Edmundo García aquí podía decir lo que le diera la gana, pero llegar al extremo de amenazar de muerte a Orlando Gutiérrez me parece aberrante, me parece realmente una cosa increíble, y es en la propia desesperación de la dictadura que hizo que se movieran sus títeres acá en Estados Unidos. Y Edmundo García y todos estos defensores, como yo les digo, de la revolución castrista, los boleristas, ¿no? Porque les digo, qué rico, contigo en la distancia. O sea, qué bien ser comunista acá, en Estados Unidos, viviendo en Miami con aire acondicionado, andar con un Mercedes, teniendo ropa buena, comiendo bien. Así cualquiera es comunista, así cualquiera defiende a aquellos estúpidos que además sí gastan millones de dólares en sus campañas a nivel internacional y campañas de carácter ideológico para vender una Cuba perfecta, una Cuba del sistema de educación mejor del mundo, del sistema de salud mejor del mundo. Cubanos a la calle, cubanos mira a los hospitales, cubanos mira a las escuelas, cubano mira la desgracia de no poder comer, cubano mira la bodega de tu barrio para que te des cuenta, digo yo. Y entonces pasa este tipo de aberración, como la de Edmundo García, un personaje que, reitero, no es más que un títere manipulado por la dictadura, que ha sido utilizado, que tiene que ser, es capaz que ahora lo pongan como superhéroe y que el pobre está amenazado y que el pobre está... mira, ellos son los reyes de crear historia. Recuerda el día en que justamente el pueblo de Miami salió a apoyar al movimiento San Isidro, Edmundo García, en un acto abierto de provocación, salió y tuvo que la policía obligarlo a que se fuera del lugar, sencillamente como parte de una historia. Y lo vas a ver luego en los medios castristas. Van a utilizar que Edmundo García es víctima de la represión, que no se respeta su derecho de expresión, que es atacado por las hordas de los, así mismo imagino que dirán ellos, de los mafiosos de Miami, que odian al pueblo cubano y que ahora lo quieren porque dijo, digo, no, Edmundo violó la ley americana abiertamente a través de su página de Facebook, en su canal de YouTube, violó la ley estadounidense amenazando de muerte a Orlando Gutiérrez, que todo el mundo sabe la labor que ha hecho a través del directorio, a través de la Asamblea de la Resistencia Cubana para aglutinar a los cubanos que luchamos contra esa dictadura, que odiamos a ese régimen que tiene esclavizado un pueblo, y es ya el colmo. Yo espero que la justicia norteamericana, que las autoridades norteamericanas procedan con este señor. Y es un fantoche. Edmundo García merece cualquier tipo de calificativo por la propia actitud despreciable. Salir con una foto, la necrofilia esta que tiene, igual su pasión fidelista, y todos estos descarados, porque al final es doble moral, ¿no? Un tipo con doble moral total, pero que todo el mundo sabe de verdad quién es Edmundo García. Y Nelson, más allá del payaso de la gran escena, es el payaso de la ridiculez castrista, el payaso de lo que significa hacer política a favor de una dictadura que reprime a tu propio pueblo, y eso es triste.
Nelson Rubio, periodista cubano de pura cepa, muchas gracias por estar con nosotros acá en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martín. Por ahora, amigos, se despide ustedes, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.